un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta edición de Cuba al Día de hoy jueves 4 de febrero de 2016. Nuestro colega Tomás Cardoso se encuentra hoy en una asignación especial y me ha tocado a mí la tarea de introducir el programa. Pero como de costumbre, tendremos en nuestra primera hora a nuestra colega Cari Roque debatiendo temas relacionados con la actividad, con la realidad de Cuba hoy día. Cari, bienvenida a Cuba al Día.
Muchísimas gracias, mi querido Omar López Montenegro. Mis saludos también para Ofelia y Pendaz y todos los que a esta hora pues se suman a Cuba al Día, extrañando mucho a Tomás, pero bueno, ya mañana lo tendremos. Te doy las gracias por la introducción y creo que, Omar, indudablemente el tema que vamos a tocar hoy, parte de los temas que vamos a tocar hoy de esa Cuba profunda, pues indudablemente no solamente es preocupación para ti como defensor de derechos humanos, para mí como comunicador y periodista, sino para todos los cubanos dentro y fuera de la isla. Y vamos a tocar justamente el caso de Yovel Sevilla Martínez, el cual pues está desde el 4 de diciembre del año pasado detenido en el destacamento 1B de la prisión provincial de Guantánamo. Creo que precisamente para compartir conmigo esta situación, poner en perspectiva el incumplimiento, ¿no?, de los propios códigos penales y de los códigos legales del régimen de Raúl Castro, pues ya tenemos en línea telefónica al abogado, también periodista independiente y escritor, Roberto de Jesús Quiñones Ace. Buenas tardes, Jesús, y bienvenido a Cuba al Día.
Buenas tardes, Cari, para ti y para todo el colectivo.
Bien, indudablemente es preocupante por muchísimas razones la situación de este joven activista, un prominente miembro del grupo de jóvenes cubanos por la democracia en Cuba. La acusación de delito de atentado es grave. Graves son también toda una serie de incidencias que están rodeando el expediente de este joven, pero me gustaría que tú, en tu dualidad como abogado y como periodista, ampliaras y nos pusieras en perspectiva las preocupaciones alrededor de este caso.
Bueno, realmente recibí la información de parte de Jordi García Fournier, un guantanamero que es miembro también del Movimiento Cubano Jóvenes por la Democracia, quien fue el que me dio la información sobre la base, y sobre esa base yo redacté la nota informativa para Cubanet. Según la fuente, el pasado 4 de diciembre, Yovel Sevilla Martínez fue detenido y trasladado a la prisión provincial de Guantánamo. No se le dijo absolutamente nada de por qué se tomaba esa medida y comenzó a hacer varios actos de protesta pacífica ahí en la prisión para tratar de obtener información. Luego de mucho pedimento a las autoridades de la cárcel, etcétera, supo que estaba acusado por la presunta comisión de un delito de atentado en un expediente de fase preparatoria, que es el número 14 del 2015, que está a cargo del teniente Leinier Charlot, que es instructor de la seguridad del Estado. Lo curioso de este caso es que todo parece indicar que el origen de esta detención de este joven, Yovel Sevilla Martínez, ocurrió el día 7 de junio del 2015. Ahora, ese día, él estaba en la calle junto con otros activistas opositores pacíficos. Y llegaron unas personas vestidas de civil y los detuvieron y los trasladaron para la unidad de operaciones y para otras unidades policiales. En el caso de Yovel, que es el que nos está llamando nuestra atención en este momento, estuvo 72 horas en la unidad provincial de procesamiento penal. Y el día 10 de junio salió de allí. No se le entregó ninguna constancia de que estuvo detenido, no se le dijo tampoco que estaba acusado de la comisión de algún delito. En fin, salió y no pasó absolutamente nada. Ahora, ¿qué ocurre con el caso de Jovel? Que Jovel fue a la Fiscalía Militar de Guantánamo y estableció una denuncia contra las personas que lo detuvieron, porque según la fuente, lo golpearon. Fue lesionado y estableció una denuncia. Le dijeron que le iban a dar constancia, le iban a dar seguimiento a este caso y lo iban a citar para informarle, lo cual no ocurrió. Incluso se da el caso, que me parece que es bastante curioso para demostrar las irregularidades que concurren en esta situación de este muchacho, que en el mes de septiembre él viaja fuera del país a la República Checa y está 21 días en Europa y regresa a Cuba. Todos sabemos que ningún cubano que esté sometido a un proceso penal puede salir del país, porque en cuanto vaya a tratar de pasar los controles de la aduana, enseguida eso sale en las computadoras y no puede viajar. Sin embargo, él viajó y regresó. Y ahora, el 4 de diciembre, es que lo detienen y le informan de esta situación. Sin embargo, estamos ya a casi 8 meses, no, a 8 meses ya prácticamente de que ocurrió el hecho. Y él nombró un abogado, y este abogado ni siquiera ha podido ver el expediente, porque no se sabe dónde está ese expediente.
Precisamente,
este muchacho ha protestado. Sí.
Precisamente, Quiñones, sí, perdóname que te interrumpa. Justamente ahí es donde yo quería llegar contigo, porque de acuerdo con lo que la nota y la investigación tuya muy buena que estás haciendo alrededor de este caso, al abogado del colectivo, del bufete colectivo, le dijeron que el expediente estaba en la Fiscalía General de la República. Pero ahí fue, justamente creo que su papá, y le dijeron que no existía ese tipo de expediente. Entonces, ¿dónde está el expediente? ¿Por qué ocultan el expediente? Y bajo tu olfato, ¿qué crees tú que todo esto puede llevar a una conclusión?
Bueno, hay un oficial, según la información que tengo, de nombre Rubén y de grado militar mayor, que fue a ver a Jovel, porque Jovel inició una huelga de hambre en el mes de enero, alrededor del día 18 de enero, atendiendo a todas estas irregularidades. Y este hombre fue allí y convenció a Jovel de que depusiera la huelga de hambre, que él le se comprometía con él a investigar la situación procesal suya y a decirle dónde estaba el expediente para que el abogado pudiera verlo. Obviamente todo parece indicar que esto fue, digamos, una vía que utilizaron para que el joven depusiera la huelga de hambre. Así fue, y todavía el expediente no ha aparecido. Esto es una violación de la legalidad, porque según el artículo 249 de la Ley de Procedimiento Penal, una vez que se aplica una medida cautelar, es decir, en este caso la prisión provisional, a un ciudadano, este ciudadano tiene derecho a nombrar abogado y a tener acceso a las actuaciones. Estas actuaciones hasta ahora son actuaciones fantasma, porque no hay nada claro, no se indica nada de que hayan existido ni siquiera antes del viaje de Jovel a la República Checa, y es una extraordinaria violación de la legalidad. Pero te digo más, en el supuesto de que hubiera existido un expediente y que por razones de interés estatal se decidiera que el abogado designado no tuviera acceso a estas actuaciones, tenía que dictarse una resolución y decírselo al acusado, cosa que no ha ocurrido. Otra violación que también concurre en este caso es que la Ley de Procedimiento Penal establece claramente en su artículo 107 de que el término máximo que tiene un instructor para terminar un expediente investigativo es de 6 meses, y que a partir de ahí, si el expediente no está terminado, quien tiene que autorizar un término superior es el Fiscal General de la República. Y no existe tampoco ningún indicio de que esto haya sido así. Incluso, como bien tú decías, tengo información de que el padre del muchacho, porque le estaban diciendo al abogado que el expediente no estaba aquí, que el expediente estaba en la Fiscalía General de la República, el padre fue allí y en la Fiscalía le dijeron de que en ningún momento ese expediente estaba ahí. Estos son irregularidades que se están cometiendo ya con una asiduidad casi cotidiana en la Cuba contemporánea. Ya las golpizas, los ciudadanos que son golpeados no tienen derecho ni siquiera a establecer una queja, y si la establecen o una denuncia no reciben respuesta. Ahí está el caso del más conocido, que es el caso de Rodile, el activista de Estado de SAT, cuando fue golpeado salvajemente aquel domingo cuando acompañaba a las damas de blancos en La Habana, y no pasó absolutamente nada. Recientemente Juan Febles, el director de Primavera, Juan González Febles, director de Primavera Digital, fue asaltado prácticamente en la calle, le quitaron todas sus pertenencias, no le han dado respuesta de esas pertenencias. Está mi caso también, del 5 de octubre, que me ocuparon numerosos bienes en mi casa, dinero incluido, libros, discos, música, objetos personales en mi computadora, me ocuparon dos computadoras, una que no es mía, y tampoco hay respuesta. Y me he quejado a la Fiscalía General de la República, que según el artículo 127 de la Constitución es la encargada de atender estos casos, y no da respuesta. Es decir, que hay un estado de impunidad que sencillamente a mí, como ciudadano, no solamente me molesta, sino que me da miedo, porque ahora es, hasta ahora han sido objetos, acciones dirigidas contra objetos personales y golpizas ligeras, pero la impunidad va creciendo y sabrá Dios hasta dónde llegará.
Quiñones, hay algo que quiero compartir contigo porque indudablemente toca la sensibilidad de todos nosotros, ¿no? Como comunicadores, tú como periodista independiente dentro de la isla, y es la impunidad justamente con que este régimen está actuando a medida que va recibiendo el beneplácito y el beneficio de las saludaciones, de los recibimientos. Ahora tenemos que recientemente estuvo Raúl Castro en Francia, un país que se ha, se ha elevado ante el mundo entero por su política en favor de los derechos humanos, libertad, igualdad, fraternidad. En contrapartida, en este momento vemos un informe de Reporteros Sin Fronteras que está colocando a Cuba en el lugar 169 de una lista de 180 países. Por otra parte, reporta 1.414 detenciones por motivos políticos la comisión que está encabezada por Elizardo Sánchez Santa Cruz. ¿Cómo ponemos todo esto en un mismo lugar y logramos entender las ambivalencias de países que debían ser solidarios con los derechos humanos de los cubanos, mas sin embargo extienden alfombras rojas al general que está al frente de ese régimen represor?
Bueno, para mí realmente hay dos posturas. Hay una postura muy clara y una postura ambivalente, como tú dices, Cari. La postura clara es la del régimen cubano, que es una postura de burla y de total intransigencia, de burla hacia los derechos más elementales de los seres humanos y de intransigencia total, al extremo de que no tengo las cifras a mano ni soy un estudioso del tema, es decir, no llevo un récord, un registro de esas cifras, pero yo me atrevería a afirmar que después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, pues yo creo que la represión ha crecido alarmantemente y la impunidad ha aumentado también alarmantemente. Entonces, es sorprendente que, lejos de existir un reclamo, si ese reclamo existe bajo el tapete, como decimos nosotros los cubanos, bueno, eso lo sabrán ellos, porque de eso no se informa absolutamente nada, incluso ni en la prensa internacional he visto algo que haya trascendido de que haya alguna conversación secreta tipo parecido, un poco parecida a la que tuvieron con el gobierno norteamericano sobre los derechos humanos, quiero decir. Y todo parece indicar que ahora en Francia no se tocó nada de eso, el tema giró absolutamente en los asuntos económicos. Entonces me parece que también esta posición es una posición un poco lacerante, ¿no? Digo yo que bastante lacerante para los cubanos, que lo único que queremos es tener igualdad de derechos con el resto de la población que apoya al régimen. Si hay alguien que quiere apoyar a la dictadura, Bueno, eso es un problema de conciencia de cada quien, pero lo que sí no se puede dejar de criticar es que quienes no la apoyan, quienes sueñan con otro proyecto de país, quienes actúan pacíficamente, sean discriminados y ni siquiera tengan el respaldo jurídico de las propias leyes que han sido dictadas por el gobierno cubano. Eso es lo increíble, porque ya ni siquiera se cumple lo que dice la Constitución, ni lo que dice la ley de procedimiento penal, ni se cumple absolutamente nada cuando el ciudadano que va a buscar tutela jurídica es un opositor o una persona que no está con el régimen. Y me parece que es muy vergonzoso que presidentes de América Latina hagan total silencio, un silencio absoluto sobre esta situación. Creo que es muy vergonzoso.
No, y más aún cuando la propia Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional emite un documento donde solamente en el mes de enero se efectuaron 1.414 detenciones por motivos políticos. Bueno, que digan que son detenciones de 72 horas, bueno, no deben ser detenciones, no deben concurrir en arrestos, porque justamente, ¿qué está haciendo la oposición pacífica cubana? Tratar de buscar un espacio dentro de un marco quizás de menos confrontación, producto de que el enemigo, el supuesto enemigo del pueblo cubano y enemigo del régimen, ya no está el enemigo, porque ha restablecido relaciones diplomáticas, han invertido pues una cantidad de tiempo increíble en visitas, en provocar una serie de conversaciones en vista a llevar adelante toda una serie de proyectos económicos. Entonces es donde nos preguntamos hasta dónde los cubanos no tienen derecho a lo que tienen derecho el resto del mundo entero.
Bueno, realmente es así. Incluso se da el caso de que Cuba es la gran excepción, no solamente en América, sino en todo el hemisferio occidental. Y aún así, los presidentes y los demás países no solo siguen coexistiendo, sino que, como bien has dicho, le tienden alfombras rojas a los presidentes, y ninguno en ninguna cumbre es capaz de pararse o de enfrentarse y decirle, pero ¿hasta cuándo va a seguir esta situación anormal en Cuba? Y yo creo que la posición de la disidencia cubana, que es un grupo que ya sabemos que no es heterogéneo, pero que sí es heterogéneo en cuanto a una posición, que ha sido una posición de una resistencia pacífica, heroica, frente a tantas arbitrariedades, frente a tanto silencio y frente a tantos abusos. Una oposición que no tiene ninguna tutela jurídica, como ya hemos conversado. Entonces, ante estos hechos, ¿qué pasará en Cuba? Porque puede llegar un momento en que la situación se revierta en contra de ellos mismos, porque un día están azuzando a las masas a que le den golpes a los opositores pacíficos, pero puede ocurrir una tragedia, tanto de una parte como de otra. Entonces tendremos que esperar a que eso ocurra, desgraciadamente, para que se tomen medidas.
Quiñones, me queda un minuto y medio más o menos, pero quisiera pues que tu olfato nos diera a entender, ¿existirá un programa por parte de las autoridades cubanas para, mediante este tipo de represión, llegar a contaminar la oposición, a que se desgaste, a que los opositores cada día se sientan con los familiares menos apoyados por ese mundo exterior que ellos propiamente están demostrando que apoyan a la dictadura y no a las víctimas de la dictadura? ¿Cuál es tu lectura de esto?
Bueno, yo creo que aunque exista ese plan, el plan va contra ellos mismos. Porque fíjate, se sabe que la oposición, la disidencia cubana está penetrada por los órganos de la inteligencia cubana. Ahora, estas personas que se introducen y que penetran dentro de esos grupos tienen que actuar como miembros fieles de ese grupo, porque de lo contrario se revelan como lo que son. Es decir, que aunque existan esas infiltraciones, aunque exista ese plan, hay una realidad, y es que el descontento popular cada día crece, incluso de personas que no están afiliadas a ningún grupo de la oposición. El descontento se mide por muchas cosas, entre ellos por el imparable éxodo o emigración cubana, donde se nos está yendo el valor fundamental del país, que es la juventud. Entonces, ellos podrán tener todos los planes del mundo, pero ese plan no va a funcionar, porque el derecho natural del hombre es vivir en libertad y con respeto de todos sus derechos. Y hacia eso, a eso llegaremos algún día, yo no sé cuándo, pero es lo normal, es lo natural, y tendremos que llegar a ello.
Te doy las gracias, González Quiñones Haces, por este tiempo que le has dedicado al esclarecimiento, ¿no?, y a este pues debate público, si se quiere, para que lo escuche nuestra audiencia y para que ustedes tengan la oportunidad que le brinda Radio Martí de poder decir sus criterios y opiniones de manera libre y no censurada como hace el régimen. Seguiremos al pendiente del caso de Yovel Sevilla Martínez. Te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dedicado y nuevamente estaremos en contacto contigo en nuestras próximas emisiones de Cuba al Día. Hasta aquí mis labores por la tarde de hoy y más adelante Omar López Montenegro y sus invitados especiales. Tengan todos muy buenas tardes.
Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Tal y como habíamos anunciado en nuestra primera media hora, nuestro colega Tomás Cardoso se encuentra en una asignación especial y mi colega Cari Roque durante la primera media hora y quien les habla en esta segunda media hora, pues continuaremos conduciendo este espacio. Como de costumbre, tendremos en esta segunda media hora las voces de los activistas por el cambio democrático en Cuba, blogueros, periodistas independientes, activistas de derechos humanos. Pero antes de comenzar, quisiéramos leer para beneficio de nuestra audiencia una respuesta del Departamento de Estado a la carta enviada por la activista Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, al presidente Barack Obama, con motivo del anuncio de una posible visita a Cuba. A una pregunta de nuestra colega Grisel González de TV Martí, la funcionaria del Departamento de Estado, Caitlin Fogarty, envió este correo para ser leído. Dice: puedo proveer los siguientes comentarios para atribuirlos a un vocero o una vocera, en este caso del Departamento de Estado. Y dice el comentario: un enfoque crítico de nuestro involucramiento cada vez mayor continuará en ser la mejora del respeto del gobierno cubano por los derechos humanos y nuestra defensa de unas reformas democráticas. Nuestro compromiso con estos elementos es inalienable. Hemos elevado y continuaremos a elevar los temas de derechos humanos directamente con el gobierno cubano en cada oportunidad, a medida que mejoramos la coordinación en otros temas tales como la lucha contra los narcóticos, los reclamos y los fugitivos de las justicias. Los derechos humanos son y continuarán estando en el corazón de nuestra política hacia Cuba. Los Estados Unidos condenan cualquier forma que haya sido patrocinada por el gobierno cubano de acoso, uso de violencia o detenciones arbitrarias de cubanos que ejercen pacíficamente sus derechos de expresión y de reunión. Y continuaremos presionando al gobierno cubano para que se adhiera a sus obligaciones internacionales y respete los derechos de los cubanos. Seguimos convencidos que el pueblo cubano estará mejor ayudado por una democracia genuina, donde la gente sea libre de escoger a sus líderes, expresar sus ideas, practicar su fe religiosa y donde las instituciones tengan que responder a aquellos a quienes sirven y donde la sociedad civil sea independiente y se le permita florecer. Esta es la declaración de un vocero del gobierno de los Estados Unidos con relación a la carta enviada por Berta Soler refiriéndose a las violaciones de los derechos humanos en Cuba ante una posible visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Y precisamente para hablar de estos temas de violaciones a los derechos humanos, tenemos la presencia en Cuba al día de dos invitados de lujo, empezando, por supuesto, con la dama Miriam Zelaya, bloguera independiente en el interior de Cuba, allá en La Habana. Miriam, bienvenida a Cuba al día.
Gracias, Omar. Un abrazo y siempre un placer estar con ustedes en Cuba al día.
Lo mismo digo, también contamos con la presencia del periodista independiente Iván García, también en La Habana. Iván, bienvenido a Cuba al día.
Buenas tardes, Omar, a ti y a Miriam Zelaya.
Bueno, Miriam e Iván, se ha dado a conocer hoy, ha sido noticia, pues la clasificación mundial 2015 se llama, este reporte anual de Reporteros Sin Fronteras sobre la libertad de prensa en el mundo. Sitúa a Cuba en el lugar 169 de una lista de 180 países, lo cual coloca al gobierno cubano y a Cuba como país o como sociedad entre los 11 países o las 11 sociedades con menos libertad de prensa en el mundo. La organización destaca que el régimen de La Habana mantiene un control total sobre los medios de comunicación y que Cuba se encuentra con los países con menos acceso a Internet a nivel mundial. Me gustaría escuchar primero, pues, una evaluación personal de ustedes sobre este reporte de Reporteros Sin Fronteras, que, por cierto, se da a conocer justo casi después de terminada la visita del gobernante cubano Raúl Castro a Francia. Y como sabemos, Reporteros Sin Fronteras tiene su base en París. Miriam, ¿cuál es tu evaluación general?
Me sorprende, por supuesto. Es de esperarse que Cuba no clasifique ni se acerque siquiera a un país donde haya mediana libertad de expresión. Yo creo que, por supuesto, eso responde al susto que puede tener el gobierno, al miedo que le puede tener a la libertad de opinión, a que empiece a circular información al país, que entre, que salga. Y pienso que sobre todo tiene que ver también con el hecho de que en Cuba, y lo he dicho varias veces, insisto en esto, uno de los sectores que más ha crecido dentro del activismo opositor o del activismo prodemocrático, porque muchos periodistas no se llaman a sí mismos opositores, pero bueno, el movimiento prodemocrático en Cuba significa oposición también. Bueno, el sector del periodismo independiente es uno de los que más ha crecido en los últimos años y ha tenido cierta repercusión, muy moderada, por supuesto, porque no tenemos Internet, pero hay muchas personas que nos leen, hay muchas personas que nos siguen y aunque sea por rebote, porque les llega desde el exterior, van conociendo los trabajos que se hacen aquí. Si aquí hubiera libertad de expresión y todos nosotros tuviéramos un espacio donde expresarnos y donde informar y donde dar opiniones, bueno, pues me parece que eso sería un catalizador que aceleraría un poco el movimiento del país hacia una democratización, porque la gente va ganando en claridad y se van sintiendo acompañadas.
Iván García, tus consideraciones iniciales sobre este reporte, ¿qué puede representar, etcétera?
No, mira, Omar, año tras año se repite el mismo reporte, ¿no? No es nuevo. Ya se sabe que Cuba, el gobierno de la autocracia aquí de Raúl Castro, tiene un suspenso, ¿no? En materia no solo de libertad de expresión, sino de libertades políticas. Para ellos, derechos humanos son solo asistencia social, el derecho al trabajo y el derecho a la vida, ¿no? Y ya te digo, lo preocupante no es que está de nuevo en la lista ya, que siempre lo cercano al sótano, sino es que no se vislumbra, ¿no? Una voluntad desde el gobierno aquí, de las autoridades aquí de La Habana, de cambiar ese modo de operar, ese modo de actuar.
Ahora, Iván, para después pasar con Miriam, el reporte dice textualmente que además de la censura oficial a los medios de comunicación, en el país existe un largo historial de actos de violencia y de hostigamiento contra los periodistas. ¿Hasta qué punto también, porque esto coincide con un reporte de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, el reporte correspondiente al mes de enero del año 2016, donde destaca 1.414 casos de detenciones arbitrarias que incluyeron agresiones, actos de repudio, actos vandálicos, hostigamiento, robo de pertenencia y medio de trabajo a los periodistas independientes, comunicadores independientes. ¿Hasta qué punto ha variado el patrón, digamos, y esta es una comparación que hace todo el mundo, con el ascenso de Raúl Castro al poder en diferencia a Fidel Castro? ¿Continúa la represión, pero continúan otros patrones a los periodistas independientes?
Sí, ellos no son uniformes en eso, ¿no? Con respecto a Fidel, por ejemplo, ahora con Raúl Castro las detenciones son más breves. Lo otro, ellos no aplican ese mismo patrón a todos los periodistas, ni en todas las provincias, en todas las regiones. Por ejemplo, aquí en La Habana, bueno, Miran lo sabe, por ejemplo, Miran Celaya, yo, hay una serie de periodistas que, por lo menos, no tengo constancia de que José Olivera, los que conozco, ¿no? Así, Reinaldo, Giovanni Sánchez, que no creo que le estén, no lo repriman de esa manera así directa, ¿no? Tan fuerte como, por ejemplo, sí, yo cada vez que tengo que viajar afuera de La Habana, los periodistas, por ejemplo, comunitarios, los periodistas que trabajan en distintas agencias, que son están más expuestos, ¿no? No hay embajada, no hay prensa extranjera, les cuesta mucho más poderle expresar sus denuncias, ¿no? Pero ya te digo, pero no es solo que continúa, ¿no? El hostigamiento, esa frontera que nadie conoce, ¿no? Hasta dónde uno puede hacer su trabajo y hasta no. También está el punto de que no hay una información, una oficina donde los periodistas puedan buscar información, donde uno pueda buscar información pública, ¿no? Simple, de cuándo va a viajar el presidente, cuándo va a regresar, cuál va a ser su hoja de ruta, cuáles son las estadísticas. Es decir, esto va mucho más allá, ¿no?, de la represión y de la imposibilidad, yo creo, de periodistas ciudadanos y de periodistas independientes y blogueros de poder hacer su trabajo.
Miriam Celaya, hablaba Iván García de las detenciones más breves, un dato que aporta este reporte, generalmente todos los reportes en el caso de Cuba, pero a la misma vez las detenciones son más breves, pero son más numerosas, 1.414 detenciones arbitrarias y el patrón va subiendo, ya no es raro que todos los meses haya más de 1.000 detenciones, también más violencia. ¿De qué estamos hablando? Alguna gente habla de una represión de terciopelo que se está ejerciendo en Cuba, más selectiva, más medida, buscando tal vez menos llamar la atención internacional. ¿Hasta qué punto es cierto eso?
Bueno, yo no sé bien hasta qué punto podrá ser cierto, porque para mí represión es represión, de terciopelo o no, solapada o no. Y yo coincido con lo que decía el colega Iván hace unos instantes. En primer lugar, que parece que ellos tienen una lista selectiva o determinadas personas a las que hostigan más, a las que persiguen más, a las que encierran a veces. Pero también vuelvo a decirte que el hecho de que hay un mayor hostigamiento, se nota más, pero es que también hay un mayor activismo y también hay una mayor inconformidad en la gente en general, en los cubanos, en la sociedad. Hay mucho disgusto contenido, mucha frustración, mucha irritación, está aumentando la violencia. Es como decimos en broma y popularmente, es que el horno no está para galletitas y el gobierno lo sabe. Entonces los activistas de la información constituyen una piedra en el zapato también, y sobre todo aquellos que, por ejemplo, acompañan los domingos la marcha de Todos Marchamos, las Damas de Blanco, los que cubren actividades determinadas en la calle. Es como que ese principio que ellos tienen de que la calle es para los revolucionarios se ha convertido como una trinchera, en un bastión, y sobre todo los periodistas que están constantemente en estas actividades, porque por lo demás uno camina, uno puede entrevistar a carretilleros, a cuentapropistas, a determinada gente, puedes levantar un estudio de opinión más o menos en la calle, más o menos modesto, ¿no?, pequeño, una muestra, y no, por lo menos a mí no me ha ocurrido, como diría Iván. También pasa eso, que existe esa otra forma de reprimir, que es limitarnos el acceso a la información, no solo como ciudadanos, sino también como periodistas, o privarnos de nuestros medios. Muchos han perdido los medios, las cámaras, los móviles. Bueno, no quiere decir que un día no nos pase a Iván, o a mí, o a Reinaldo Escobar, o a cualquiera de nosotros. Nos puede ocurrir, de hecho a algunos ya les ha ocurrido, pero es una cosa impredecible, es algo que no sabemos por cuánto tiempo se va a mantener. No creo que sea represión de terciopelo, ellos son bien astutos.
Iván García, en tu exposición anterior mencionabas, y te hacías tú mismo la pregunta, ¿no?, ¿hasta dónde se puede hacer el trabajo? ¿Hasta dónde los periodistas independientes pueden hacer su trabajo? Me gustaría hacerte la pregunta a ti mismo, ¿hasta dónde se puede? ¿Cuál es el límite? ¿Existen límites?
Mira, bueno, el límite que impone la cordura, ¿no? Yo te digo una cosa, y yo coincido con Miriam Celaya, yo creo que ahora mismo, esta es mi opinión, ¿no?, el sector que es más dinámico, es precisamente el de periodismo independiente. Una, porque cada día ingresan muchos más periodistas, inclusive graduados de la Escuela de Periodismo aquí oficiales, otros periodistas oficiales que son periodistas oficiales independientes, ¿no? O sea, salvando el término, que hacen, están trabajando en distintas agencias o periódicos, esto como en Cuba o como el AINEDIA, que crea su propio periódico, ¿no? Yo creo que están haciendo un buen trabajo. Muchísimos periodistas también que estaban en 14 y medio, en distintos también medios alternativos que ya están un poco más consolidados. Yo digo, el límite es, por ejemplo, no sé en el caso de, miren, el mío, por ejemplo, que está muy cojo. Cualquier trabajo que uno haga, que sea muy creativo, ¿no? Porque, por ejemplo, no puedes, la otra opinión te cuesta mucho conseguirla. Si vas a hacer de un tema, por ejemplo, ahora mismo, que piensa la gente de la calle, de las nuevas medidas de la Casa Blanca, pues no puedes tomar la opinión oficial porque nadie te la da. Las estadísticas, es un problema tremendo conseguir cifras, estadísticas actualizadas, simples, el número de visitantes, el dinero que ingrese Texas, eso es casi secreto militar, ¿no? Ya te digo, las limitaciones son muchas, y entonces a esto hay que, sobre todo, mucha creatividad, y por tanto, a veces yo creo que los periodistas independientes usan un poco de los artículos de opinión, precisamente, porque no pueden hacer reportajes, otro tipo de investigación, trabajo de investigación, ¿no? Precisamente por no tener a mano fuentes oficiales y cifras y estadísticas.
Miriam Zelaya, hablando precisamente de cifras y estadísticas y volviendo a brevemente al tema del reporte de Reporteros Sin Fronteras, dice este informe anual, las cifras, los parámetros que destaca en su capítulo de Cuba son los siguientes: cero periodistas asesinados, cero internautas y periodistas ciudadanos asesinados, cero colaboradores asesinados, dos periodistas encarcelados, cero internautas y periodistas ciudadanos encarcelados, cero colaboradores encarcelados. Cuando usted escucha esto, ¿esto es exactamente así o hay una línea gris en el caso, por ejemplo, de los encarcelados? ¿No hay gente que está encarcelada que son colaboradores o que fueron encarcelados y fueron liberados? ¿Se puede decir exactamente así que solo dos periodistas están encarcelados en estos momentos en Cuba, contando colaboradores, internautas y periodistas ciudadanos?
No, yo no tengo la cifra exacta de cuántos periodistas hay encarcelados, pero para mí es una verdad absoluta que no son dos los periodistas encarcelados, ni mucho menos. De hecho, todos sabemos que en Cuba no se cae preso por motivos, razones políticas. Siempre ellos apelan a razones comunes, ya sea desacato, ya sea que están traficando con algo, no sé, con la imaginación puede llegar a donde quieras, ¿no?
Una lata de pintura.
Una lata de pintura, un saco de cemento, cualquier cosa, puede ser cualquier cosa. Entonces imagínate tú en un país donde todo lo que existe es corrupción y la sobrevivencia depende de la corrupción, ya sea receptación, ya sea venta ilícita, vaya, te estaríamos cayendo en otro tema. Eso todo son cifras muy engañosas, porque el hecho de que no haya, vamos a suponer y vamos a otorgarle esa la gracia de aceptación o el beneficio de la duda, vamos a aceptar que la cifra fuera cierta, okay, vamos a decir no hay periodistas asesinados o no hay periodistas presos, ni siquiera esos dos. Pero hay periodismo, se permite libertad de expresión, se permite que los periodistas tengan acceso a la información, tengan acceso a lo que puedan publicar sus fuentes, porque esa es otra limitación que tenemos. Nuestras fuentes siempre son informales, porque aunque sean a veces funcionarios de instituciones, no podemos dar sus nombres, no podemos quemar esa fuente. Entonces, nuestra palabra es importante y es prácticamente nuestra riqueza. Tenemos que apegarnos mucho a la verdad, ser muy serios en eso, porque los lectores confían en nosotros, porque saben cuáles son las condiciones de Cuba, pero no hace falta que haya todas las mañanas que amanezca un periodista en una cuneta muerto o como ocurre en Centroamérica, México y tal. Eso no quiere decir nada.
Iván García, hay un axioma que se utiliza mucho y se repite incesantemente: información es poder. También hay otro axioma que dice que si esa información pues no es capaz de generar una acción, pues no es tan poder como se dice. Entonces la pregunta es, los periodistas independientes en Cuba, ¿cómo contribuyen con su información a la generación de un nuevo poder, tal vez ciudadano de alguna manera, dentro de la sociedad cubana?
Bueno, en el caso de nosotros, aquí los periodistas independientes de Cuba, bueno, nos cuesta más, ¿no? Recuérdate que la mayoría de los artículos de las crónicas que escribimos, pues no mucha gente no nos puede leer, ¿no? Porque tienen que acceder a internet. Y hasta que se demuestre lo contrario, esta apertura de internet que ha habido con las más de 50 y tantas plazas Wi-Fi y el 2013 que abrieron, no sé, 100 y tantas salas o 300 salas, pues ha sido meramente comunicacional, ¿no? La gente va a conectarse para hablar con su familia, para charlar con sus amigos, para conectarse a Facebook, ¿no? No veo que haya una marcada intención de leer otro tipo de información o leer otro tipo de análisis, ¿no? Otro tipo de opiniones. Pero sí llegan, me conta, ¿no? Llegan de muchas maneras. Recuerda que más de 20.000 cubanos, por ejemplo, se van todos los años por reunificación familiar para Estados Unidos. Y ahí en la Embajada de Estados Unidos hay un boletín que emiten todos los días, Cuba News, donde hay muchos trabajos de Minas Zelaya, de 14 y medio, de distintos periodistas. Y todo el que está ahí, pues muchas veces eso se reparte de mano en mano. Otra manera, por ejemplo, yo recuerdo que Voces Cubanas, ellos editaban muchos los blogs en disco y se repartían también. Y otro, ya te digo, precisamente Radio Martí, que en La Habana no se escucha mucho, pero fuera de La Habana se escucha, sobre todo en la región de la Costa Norte, de todo desde Matanzas hasta allá hasta Camagüey, ¿no? Y sí, la gente, yo creo que tiene una noción de qué va la cosa, ¿no? De lo que está pasando y lo que escribimos los periodistas aquí independientes en Cuba.
Miriam Zelaya, a pesar de todas estas dificultades, ¿crece el periodismo independiente en Cuba? ¿Crece esa capacidad de generar un poder diferente entre los ciudadanos?
Sí, yo creo que crece. Crece porque además los periodistas independientes hemos logrado desarrollar cierta habilidad en el hecho de aprovecharnos de la mínima plataforma que aparezca. Y aunque creas que no es así, mira, el hecho de que exista Nauta, por ejemplo, este correíto de Nauta, con muchas dificultades, tecnológicamente muy, muy malo, muy lento y bien costoso, pero que la gente tiene anclados en los teléfonos, nos comunicamos, enviamos nuestros trabajos, recibimos noticias. Diariamente yo recibo noticias a través de Nauta desde el exterior y por ahí envío también trabajos de respuestas, se crean ciertas cadenas. Es verdad lo que dice Iván, la gente acude porque también ese público falta, ¿no? Ese público preocupado, porque hay mucha desesperanza, preocupado por los problemas políticos, por los problemas sociales, es un sector muy restringido de la sociedad. En todas estas sociedades o regímenes totalitarios ese sector es muy pequeño, pero yo noto que hay una tendencia al crecimiento, no te puedo decir cifras. A la vez que crece la desesperanza, crece el deseo de mirar, está creciendo un pequeño sector crítico que dice, bueno, esto no da para más, algo hay que hacer, ¿no? La gente, bueno, ¿qué vamos a hacer? Algo hay que hacer. Y están como mirando alrededor a ver dónde está la luz. Y todos los que ven en el activismo, en el periodismo independiente, una luz de información o una vía de engancharse a una realidad y crear un movimiento, algo, hacer algo, eso está ocurriendo. Es muy discretamente, pero está ocurriendo.
Iván García, en un minuto aproximadamente que nos queda, ¿cuál es la nueva frontera del periodismo independiente en Cuba?
No, yo creo que no es frontera. Yo creo que, bueno, ya yo llevo 20 años, Miran también lleva bastante tiempo. Yo creo que esta es nuestra trinchera, ¿no? Y estas son nuestras armas y con ellas creo que tenemos que seguir disparando. Ya te digo, hasta que llegue el momento, yo soy optimista, a pesar de todo, que Cuba va a entrar por el aro de la democracia, ¿no? Y algún día entonces seremos periodistas a secas.
Muchísimas gracias a nuestros invitados, Miriam Zelaya, bloguera independiente, Iván García, periodista independiente desde La Habana, ambos. Gracias también a mi colega, Cari Roque, en la primera media hora, y su invitado, Roberto de Jesús Quiñones Haces, abogado y periodista independiente. Extensiva las gracias a nuestro técnico Juan Pendaz, Ofelia Oviedo en la producción, y López Montenegro, que les habla. Se despide de ustedes, no sin antes invitarlos a que estén mañana con nosotros, de nuevo aquí en Cuba al Día. Hasta mañana.